Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí comienza la noche de COPE. Te invitamos a quedarte con nosotros hasta las 6 de la mañana. El saludo de Fran González en nombre de todos los que hacen posible este programa cada fin de semana. Miriam Ponte, José Luis Moreno, Javier Martínez y Guillermo Cantabrana. En la técnica, Alicia Gallego, Pedro Pérez, Miguel Ángel Nicolás y Luis Pinar. Ya es domingo, 4 de agosto. Te hemos preparado un montón de temas que seguro que te van a gustar y te van a mantener informado de un montón de asuntos que te interesan. Vamos a hablar de la salud de tu piel, de las medidas de precaución en los viajes en este mes en el que tantos desplazamientos hacemos. Estaremos en el Museo del Arte sobre Piel de Córdoba y hablaremos, como cada fin de semana, de El Buen Comer. Y nuestra entrevista imposible, que va a ser esta noche al insigne Cristóbal Colón, que estará por aquí en el aniversario de su partida hacia las Indias, o lo que él creía que eran las Indias. Por cierto, que en esta noche te estamos preguntando cuál es el sabor de helado más raro que has probado. Para eso, y para dejarnos cualquier comentario que quieras, tienes a tu disposición diversos canales, unos canales que se sabe, como cada noche, de memoria. Miriam Ponte, buenas noches.
Muy buenas noches, lo vamos intentando, lo de la memoria.
Sí, hombre, sí, que te sale.
Venga, vamos
ya
a ver.
Ya verás, ¿cuáles son?
Lo voy a hacer mirar el papel, a ver qué tal
si
sale.
Es verdad, yo doy fe.
www.facebook.com/lanochedecope, si te quieres acercar a nuestro muro en Facebook. Si no nos buscas como La Noche de Cope, le das a me gusta y eres bienvenido. En Twitter, @lanochedecope, ya sabes, 140 caracteres para contarnos lo que te interesa o lo que te preocupa.
Pocos son.
Pero son los que hay.
Exactamente.
Pero puedes escribir más de un tuit. Si te queda corto.
Esa es la idea.
Más de un tuit.
@lanochedecope.
@lanochedecope. A través del correo electrónico, ya aquí, lo que tú quieras. lanoche@cope.es, sin límite de espacio ni de tiempo.
Fenomenal.
Y a través del teléfono, un teléfono que además es gratuito, el 950-60-06, también sin límite de tiempo.
Oye, pues, ¿ves cómo
a que
la
me
memoria
lo sé.
Funciona?
Te me lo
sabes.
Sé. Llevo un año diciéndolo.
Y la mar de bien. Pues para lo que quieras, para contestar a esa pregunta que te hacemos en esta noche de ya domingo 4 de agosto, ¿cuál es el sabor de helado más raro que te has echado a la boca? O para cualquier otra cosa, todos esos canales. José Luis Moreno, buenas noches.
Hola, buenas noches, Fran.
Ayer nos dijiste el sabor de helado más raro y nos dijiste el que más te gustaba.
Ajá.
Bien. ¿De qué harías tú el helado más raro?
A ver, yo creo que
hipotéticamente
una cosa muy positiva, si tienes la opción, es mezclar frutas tropicales e intentar hacer sorbetes. Pero mezclar frutas tropicales en sí mismas, sin utilizar ningún tipo de componente alcohólico, que hay mucha gente que ahora le ha dado por mezclarlo con bebidas espirituosas.
En efecto. Bueno, yo pensaba que me ibas a decir una cosa exótica como, qué sé yo, helado de espinacas con bechamel, una cosa
no,
así.
No, por favor.
En fin. Javier Martínez Reillo, buenas noches.
Buenas noches, Fran.
¿Y tú cuál sería el helado raro que harías?
Pues lo he estado pensando y yo haría uno de ajo blanco. No lo probaría seguramente, pero por lo menos lo haría.
Poca confianza me das, ¿eh?
Sí, eso no inspira nada de confianza, pero mira, de ajo blanco, pues yo creo que a lo mejor a alguien le has dado una idea. En fin, pues vamos a comenzar, si os parece. Y sin más, vamos a acercarnos a lo que le han dicho a José Luis Moreno por la calle los viandantes sobre esos sabores de helados.
Hay un helado exquisito que hacen con mango verde y con sal. Queda como una chispa en la boca, es la acidez del mango que la rompe la sal, es extraño. No podría decirte exactamente cuál es la experiencia, pero es intenso. Creo que cualquier persona no debería perderse ese sabor.
A mí solo me gusta los helados de vainilla, con cookies como mucho, nada más.
Hay un restaurante en Galicia que queda en el Palacio de Soer y como el primer plato te traían como una degustación que tuvo un helado con sabor de trucha, pero no me gustó.
llama?
Es un helado que sabe a nube, de chuche, está rico.
Pues de espinacas, en Santander, pues está un poco salado, la verdad, no me gustó mucho. Soy más de dulce, así que me lo pedí una amiga, así que ¿sabes? Me lo tuve que comer.
El de huevo Kinder. Chocolate blanco y chocolate con leche.
El de donut, probé un día y te voy a decir dónde, parece que fue en Ávila. De donut, tío, donut, luego había también de ciruela y tal, sí, sí, muy raro, muy raro.
El otro día tomé uno de té, que no sé, me supo rarísimo, la verdad que no me supo a nada.
Pues esas son las opiniones de los oyentes, de los viandantes, que le han contado al micrófono de José Luis Moreno en su recorrido por la calle buscando ese sabor raro. Miriam Ponte, dime un sabor raro de helado que harías tú, por favor.
Yo lo haría de
no me falles.
Croquetas de jamón.
Ahí está, sí señora.
Ese tiene que tener buena pinta, ¿eh?
De croquetas de jamón. Desde luego la mezcla de las texturas entre el pan rallado y
el jamón,
todo eso sacando con la cuchara esta de hacer bolas.
Y fresquito,
un espectáculo. Y luego ya no sé cómo sabría. Bueno, que la 1:42, las 12:42 en Canarias, nos vamos a hacer una escapadita con Guillermo Cantabrana. I kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, oh, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane, forget about me when I'm on that plane. No cantas, Guillermo Cantabrana, buenas noches.
Muy buenas noches, Fran.
Oye, pues ya que no cantas, dime, ¿dónde nos llevas esta noche?
Esta noche nos vamos hasta Palencia, para ser más concretos, hasta Tarilonte de la Peña.
Bueno, una zona muy interesante en la montaña palentina que nos da la posibilidad de realizar un interesante viaje, ya sea bueno, pues con la familia o con amigos, ¿no? Aunque habría que destacar la posibilidad de llevar cualquier tipo de mascota.
Así es, Fran. La Casa Rural El Encinar nos ofrece una forma de viajar que se adapta a toda clase de situaciones. Para conocer un poco más, hablamos con Elena González Cosgaya, propietaria de la Casa Rural, que nos explicaba cuál es su localización.
Casa El Encinar se encuentra localizada en la comarca de Montaña Palentina, en el norte de la provincia de Palencia, a unos 100 kilómetros de la capital. La zona se caracteriza un poco por la calidad ambiental que tenemos, la paisajística y la artística también. En nuestra comarca tenemos tres zonas de especial protección en cuanto a la naturaleza. Tenemos el Parque Natural de Fuentes Carrionas, Fuente Cobre, Montaña Palentina y el Espacio Natural de las Tuerces. En cuanto a nuestro entorno, disponemos de las tres de las cumbres más altas de toda la cordillera cantábrica, como son Peña Prieta, el Curavacas y el Espigüete, que forman parte de los principales atractivos de nuestra comarca.
Bueno, el entorno natural que rodea la casa es absolutamente excepcional, es una maravilla. Pero, además de todo esto, la Casa Rural El Encinar se distingue del resto por un factor fundamentalmente.
Mi casa se puede diferenciar del resto en que ofrece la posibilidad de poder trasladarse a ella con animales, no solamente animales típicos, pues perros o gatos, sino que también se puede disponer de un patio, la casa dispone de un patio trasero para poder alojar pues caballos, por ejemplo. He tenido bastantes clientes con caballos. En él se pueden, aparte de los caballos, pues se pueden instalar también los carros de transporte y muchos clientes se organizan rutas dentro de la comarca que eligen como destino, se organizan rutas a caballo, utilizan la casa como centro pues de alojamiento. Es lo que más la distingue, o sobre todo se distingue por eso.
Para todos aquellos que estén interesados en acudir a El Encinar, podrán disfrutar de una gran variedad de actividades que les hagan disfrutar del fin de semana.
Tenemos, aparte de estas cumbres que superan los 2.500, que son ya pues son rutas de alta montaña, tenemos mucha variedad de senderismo, deportes de agua, al contar en la zona con unos cuantos embalses. Visitas a nuestra zona, es la zona que concentra mayor número de edificios románicos, deportes de nieve en invierno. Tenemos espeleología también, nuestra zona cuenta con una gran cantidad de cavidades para poder explorar, una gran variedad de deportes. y de actividades se pueden realizar en Montaña Palentina.
Bueno, la casa cuenta con dos plantas y con un amplio espacio exterior, pero sepamos cómo está compuesta la casa rural.
Mi casa dispone de 9 plazas distribuidas en 5 habitaciones. Tiene 2 habitaciones con cama de matrimonio, 2 habitaciones dobles y una individual. Cuenta con porche, patio cerrado, que es ideal según los padres que vienen, que me visitan, que tienen niños. El patio les gusta mucho porque ellos pueden estar en la casa tranquilamente y los niños juegan en el patio sin ningún tipo de peligros ni problemas. Aparte tiene barbacoa, chimenea, este tipo de cosas normales.
Si te estás pensando realizar una escapada a la casa rural de Encinar, esto sería lo que nos costaría pasar un fin de semana en Tarilonte de la Peña.
El fin de semana son 300 euros, de viernes por la tarde a domingo por la tarde. 2 noches incluye el precio.
Para todos aquellos que quieran conocer un poco más información sobre el Encinar, pueden hacerlo a través de su página web www.casaruralencinar.com.
casaruralencinar.com. Oye, Guillermo Cantabrana, me maravilla a mí estas cosas que nos traes porque son lugares verdaderamente atractivos para ir. Yo no sé cómo lo logras, pero que apetece ir.
Apetece, además en España hay muchos sitios de estos, solo hay que buscar un poquito y la verdad es que hay mucha oferta. Uh-huh. Hoy traíamos un sitio con animales, pero bueno, hay mucha clase de variedad.
Pero a esta casa rural también puedes llamar animalico de compañía, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, pues eso es también una cosa digna de ser tenida en cuenta. O sea, que se puede tener en cuenta si uno tiene animal, que puede ir acompañado de su mascota. Guillermo Cantabrana, muchísimas gracias. Y la semana que viene a otro sitio igual de encantador. A ver si lo consigues.
Eso es.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
La 1:48, 12:48 en Canarias. En la tarde de COPE esta semana se repasaba el informe de seguridad de 2012, publicado por el Ministerio del Interior. Un documento que habla de temas como el número de partidos políticos, delitos por robo o hurto, el número de asesinatos o el tráfico de drogas, entre otros.
Para presentar el informe, Bárbara Archilla hacía un pequeño resumen con las partes más temas destacados del mismo, haciendo un gran hincapié en el elevado número de manifestaciones que se han realizado durante el año 2012.
Hubo más del doble que en 2011. Fueron en total 44.000 protestas, 121 cada día. Las ciudades que más protestas vieron fueron Navarra, Baleares y Galicia.
Además, Bárbara se detenía en otro tema bastante curioso, el número de partidos políticos que existen en la actualidad.
Se crearon 60 nuevos partidos políticos en 2012, aunque después se dieron de baja 19 porque ya existían. En total hay 4.006 partidos, una cifra que se lleva contando desde el año 1976.
Pasando a temas relacionados con la delincuencia, Serafín Giraldo, portavoz e inspector de la Unión Federal de Policía, nos explicaba el porqué del aumento de robos en las viviendas.
En principio, España es un país seguro, a pesar de la situación de crisis, que sí, esta situación de crisis hace que aumente el delincuente ocasional y hace que aumente los delitos patrimoniales en general, y uno de ellos es el robo en viviendas.
En cuanto al número de asesinatos en este país, esto es lo que nos comentaba Serafín Giraldo.
Hay pocos asesinatos en España, ya le digo, España de entrada es un país seguro. Y luego, fíjese el último caso, el caso Bretón, que fue noticia y además fue mucho tiempo noticia por un error policial, con lo cual, fíjese usted, un error policial en el esclarecimiento de un delito genera noticia y eso es bueno, de alguna manera.
Además, se detenía en dos temas que pueden indicarnos el nivel de seguridad de un país: la tenencia de armas y las drogas.
Tanto las armas como las drogas son dos indicadores de la salud en un país. Hablo de la salud en seguridad de un país. Si hay un efectivo control de armas y las drogas se siguen incautando, es que ese país tiene una buena salud. Hablan de seguridad. Y esto es importante. Y el control de armas en España está bastante controlado.
Pues un tema interesante el informe de seguridad de 2012. En fin, que pese a que hay veces en que la sensación de inseguridad en nuestro país, en determinadas zonas y en determinados momentos del año, pueda ser elevada, pues no estamos en índices de inseguridad elevados. En cualquier caso, muchas gracias, Javier. Un poquito de música, Luis. Suene.
Get ready, cause here it comes, it's a light, a beautiful light, over the horizon, into our eyes, oh my, how beautiful, oh my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far, if you do it right, you'll love where you are, just know.
Millones de millas. No doy crédito. Jason Mars. Millones de millas.
Mucha distancia. No sé entre qué dos puntos, pero mucha distancia.
Oye, ¿qué nos están contando los oyentes?
Pues fíjate, estábamos hablando de esa propuesta, ¿no? De crear el helado de croquetas de jamón.
Sí.
Javier Cebrián en nuestro Twitter, en @lanochedecope, nos dice, pues Miriam, la solución es que congeles las croquetas de jamón, después de hacerlas, les pones un palo y ya tienes tu helado favorito. Pues, ¿qué razón tienes,
pues
Javier?
Pues sí, toda la del mundo, Javier. Muy sagaz el asunto. Sí. Palillo.
Muy fácil,
oye,
lo he visto.
Y a repartir heladitos.
A ver qué tal nos va el negocio. Francisco Javier, también a través de @lanochedecope, nos dice que él el helado de morcilla o el de jarabe de fresa, pero el jarabe de fresa del bueno, no ese rancio que te daba tu madre cuando eras canijo. Aquí también somos todos
también
un poquito gourmet, ¿eh?
Sí,
sibaritas.
Sí, bueno, pero en España
me
ya sabes que tenemos todos un paladar exquisito.
Hombre.
Y es una gran verdad.
Más. Daniel Guillot nos escribe a través de Facebook, de www.facebook.com/lanochedecope. Muy buenas noches. He probado el helado de higo chumbo, que me pareció bastante bueno, pero quiero probar el de pollo asado, este es de los nuestros, o el de bacalao en tempura. Y dice que le gusta mucho nuestro programa.
Bien, no está mal.
Sí, sí, este es de los de comida contundente y el helado también. David Hernández, que nos ha escrito desde Chicago y nos dice que le gusta mucho nuestro show, nuestro programa.
Oye,
se lo agradecemos.
Gracias.
Y Alejandro de Gijón nos ha llamado al 950-6006. Nos habla de una heladería que hay en esa zona, Islandia, y hacen helado de fabada, de crema de orujo y de platos tradicionales.
Pues no suena nada mal, ¿eh? Sobre todo la de orujo. El de fabada hablamos ayer de él, sí. Tiene su punto, por lo menos en lo extraño, pero el de cremita de orujo, bueno,
va a tener adeptos esto,
sí,
¿eh?
Seguro que sí. Cuando faltan 6 minutos para que sean las 2:00 en Canarias, y será entonces el momento de actualizar la información, lo que nosotros vamos a hacer ahora, Miriam Ponte, es actualizar las cosas que han sido tendencia en las redes sociales, en concreto en Twitter, durante la semana.
Vamos a ello.
Vamos
comenzamos
a ello.
Con el lunes, si
lunes,
te parece, Villarranas, porque los incendios comenzaban ya la semana siendo tendencia en Twitter.
En Barcelona 2013, cada jornada del Mundial de Natación es una alegría para la delegación española y ha sido también tendencia desde el lunes y otros días también.
Pues sí, Martas, porque el lunes era el día de su onomástica. Felicidades, aunque sea un poco tarde.
Bien, Iglesia, tras la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, el Papa Francisco estuvo más de una hora hablando con los periodistas en el vuelo de regreso a Roma. Esa rueda de prensa dio también que hablar en las redes sociales.
Muchos titulares, desde luego. Y los Estados Unidos, porque el lunes sabíamos que caía una red de pederastas que tenía a 105 niños retenidos.
Vamos con el martes.
Renfe, tendencia mundial al conocerse el dato de que ese dato en el cual el maquinista estaba hablando por teléfono con uno de los operarios de su compañía, con un operario de Renfe.
El Mirandés, admirable labor de aficionados y jugadores que han puesto más de 1 millón de euros para impedir que el club descienda a Segunda B.
Uno de ellos seguro que Guillermo Cantabrana, que es un seguidor del Mirandés,
sí, señor.
Ciego incluso. Messi, las fotografías del crack argentino con una stripper, pues el martes daban la vuelta al mundo. Luego pasa lo que pasa con las fotos y se explica lo que se explica,
pues sí.
Pero el martes daban la vuelta al mundo.
¿El miércoles qué fue tendencia?
Pues Neymar en una rueda de prensa aseguraba que jugar precisamente con Messi era un sueño cumplido. Y también la Caixa, que confirmaba que la infanta Cristina sería la responsable de la obra social internacional. Y Cristina era también tendencia, porque se confirmaba que con este nuevo trabajo se mudaba a mediados de agosto con sus hijos, a Suiza.
Pues también el miércoles fue tendencia Sergio Ramos y su nuevo look rubio platino, en fin, para gustos los colores.
Pues sí, Soldado, Valencia y el Tottenham, pues que parece que el culebrón del fichaje por el club londinense se terminaba.
Y también fue tendencia el Endoiro. El miércoles parecía que abandonaba el deporte.
Pero solo lo parecía. El jueves, un hashtag, fin de la cita, que se convirtió en tendencia mundial y en motivo de chanza en muchos países.
Pues sí. Y también lo era Mireia Belmonte, ganadora de la medalla de plata en los 200 metros mariposa.
El PSOE, Rubalcaba y el hashtag, la comparecencia de Rajoy. Tendencias todos ellos durante todo el jueves, a pesar de que la intervención del presidente fue por la mañana, pero fueron tendencia durante todo el día.
Bueno, ¿y el viernes?
Benzema, el mejor jugador del partido entre el Real Madrid y Los Ángeles Galaxy. El Madrid vuelve a jugar en apenas unos minutos. Guerra Mundial Z, la última película protagonizada por Brad Pitt que se coló como tendencia en nuestro país. Y Pedre, uno de los concursantes del reality de Telecinco que descubrió en ese programa que no tenía novia, en fin. Y por último, Ellen DeGeneres, que será de nuevo la presentadora de la gala de los Oscars.
Pues todo eso, mañana haremos repaso a lo que ha sido tendencia en el fin de semana. Y todavía tenemos 2 minutos hasta que lleguen las noticias. Lo que vamos a hacer es acercarnos a Estados Unidos para hablar con el enviado especial de la cadena COPE, Melchor Ruiz, que está siguiendo allí las andanzas del Real Madrid, que en apenas un par de minutos comienza su segundo partido en tierras norteamericanas. Melchor, buenas noches.
Hola, buenas noches para vosotros, buenas tardes desde
buenas
aquí,
tardes,
desde Los Ángeles.
Ti. ¿Cuál es la alineación? Ya sabemos.
Sí, ya tenemos la alineación. Como dice, estamos a escasamente 2 minutos para que comience el segundo partido entre el Real Madrid y el Everton, correspondiente a Cup Champions. Bueno, pues mira esta alineación porque podría ser perfectamente la misma que puede presentar en la primera jornada ante el Real Betis Balompié. Iker en la portería, con Arbeloa y Marcelo en los laterales, con Pepe Ramos como pareja de centrales, con Khedira, Modric, Isco, con Özil y Ronaldo en las bandas y con Benzema como hombre más adelantado. Un equipo que podría ser, como ya te digo, perfectamente con el que arranque el Carlo Ancelotti en la liga.
Bueno, pues máxima expectación de cara al partido que comienza en eso, en apenas un minuto, y a ver cómo resulta. Luego hablamos contigo, Melchor, para que nos hagas la crónica del partido.
Cuando queráis, un abrazo.
Un abrazo. That we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. Van a ser las 2 y actualizamos en unos segundos la información.